La participación del auditorio, Gloria de Pérez quiere compartir con el auditorio de la Estación de las Noticias su experiencia el día de ayer. Menciona que salía de Tijuana hacia Guadalajara a las 6 de la tarde. Tardamos en abordar porque decían que estaba dando mantenimiento al avión. Salimos como a las 7:25 de la tarde. Teníamos como una hora volando y nos habló el capitán diciendo que había unas fallas y que tenía que regresar a Tijuana. Luego volvió a decir que mejor aterrizaría en Hermosillo, pero el avión se movía muy feo. Cuando aterrizó revisaron un ala y le parece que es muy irresponsable cómo nos subieron así en esas condiciones en las que estaba el avión. Un avión de la empresa Volaris, y quiere compartir Gloria de Pérez la experiencia tan desagradable el día de ayer. Gracias, Gloria, y que tenga muy buenos días. Dice Nacho García que en el ámbito judicial se pone la N porque es presunto, pero antes se le ponía a quien dijo llamarse fulano de tal, el cual aparece como presunto responsable, se ponía porque muchos daban nombres falsos. No, en este caso es para proteger que no haya daño moral, por la situación que ya le explicamos, ¿no?
Así es. Oye, Joan Pérez dice que quiso activar su tarjeta única, se metió al app de Broxel, y para avanzar él, dice, y continuar con la activación de la tarjeta, le dice el sistema que debe adquirir una nueva tarjeta de Broxel, pero de crédito. Entonces nos va a enviar la evidencia para poder verificar el hecho de que se esté condicionando la activación de la tarjeta única a una tarjeta de crédito, lo cual se supone no estaba incluido en el paquete. Así que en caso de que esto ocurra, pues que el gobierno del estado aclare por qué se estaría obligando a los ciudadanos que se supone iban a tener una tarjeta solamente de débito a contratar un crédito para poder activarla como mecanismo de depósitos bancarios.
Bien, dice una persona del auditorio, Alfredo, que sin ánimo de ofender a nadie. Eso lo dice, lo deja muy claro. No estoy tratando de exhibir a nadie ni de ofender a nadie, pero porque hay radioescuchas que preguntan cosas que con una búsqueda en internet pueden aclarar con mucha facilidad. Dice, no entiendo porque se insiste una y otra vez en algún tema cuando se puede hacer esa búsqueda inmediata a través de internet, pero la gente habla.
Así es, sí, un buscador confiable, por supuesto, no que lo haga a través de redes sociales, ¿no? Eso también es importante. Me parece que en algunos casos puede ser desconocimiento de las personas, falta de habilidades digitales, y otras, en otras ocasiones sí pudiera ser pues por gusto, ¿no? Por nada más comunicarse con nosotros. Lo hemos dicho aquí, también se lo ha reiterado Griselda, con toda amabilidad y gusto se lo podemos compartir, pero cuando ya se repiten mucho las preguntas, pues bueno, mejor les derivamos la información para que lo hagan por su cuenta. Además sirve, ¿no?, aprender habilidades digitales, moverte bien en el celular.
Sí, yo creo que sí, tenemos que aprender en ese sentido porque, por ejemplo, los servicios, la tendencia es a digitalizarlos, así es de que al menos un ABCE, un básico, sobre cómo manejar internet. Pero bueno, se la pasó tal cual, como la dice en este caso Alfredo Martínez, porque pudiendo hacer una consulta, bueno, insisten a la estación en que les conteste.
Bueno, nos escribe una persona en un chat que dice MGM, no, eso no lo vamos a decir, pero bueno, gracias por el mensaje. Dice que él tiene otra apreciación para quienes no buscan en internet. Bueno. Imagínese usted.
Dice don José Hernández que tienen que hacer algún trámite los estudiantes para poder obtener el descuento del transporte público. Esta las voy a leer así de rápido porque es del mismo. Alfredo, yo tengo tarjeta de Yo Jalisco, pero no me están haciendo ningún descuento, a pesar de que yo tenía ya la tarjeta amarilla. ¿Qué es lo que hago? Elizabeth Bautista, ya están abiertos los módulos para renovar la tarjeta amarilla de mi pasaje. Adriana Flores, mi tarjeta amarilla se vence hoy. Fui al módulo de Las Águilas y está cerrado. Yo creo que por cuestiones de remodelación, y pregunta entonces dónde la tengo que renovar. Y Miguel Cabrera dice que es una persona de la tercera edad con 50% de descuento. ¿Cuánto vamos a pagar?
Bien, los módulos que aparecen aquí como activos se reconfiguraron. Ayer había algunos. Hoy están solamente disponibles el de Zapopan Línea 3, el de Tetlán, Tonalá, San Juan de Dios, Oblatos, el de Periférico Norte, Periférico Sur, y también el CUSEI, la Estación España Juárez del Tren Ligero, para que lo considere. En el caso de Oblatos, este está en Circunvalación Oblatos 2921, y ahí aparece incluso la pestaña para hacer la cita. Le reitero, esto se le facilita si lo hace en internet, mibeneficio.tizaweb.mx.
Otra persona del auditorio dice que cuando se pone la N, es como presunto responsable, es más bien como presunto inocente, ¿eh? Es al contrario. Uh-huh. Pero si esta persona ya está juzgado, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decir el nombre completo? Cuando ya recibe una sentencia, se puede decir sin ningún problema. Antes no, antes no.
Así es, para que quede ya perfectamente claro. Y acá otra persona nos contesta y dice que es Eduardo Saldaña, señala, sobre la tarjeta de crédito, eso es si uno quiere, dice, no es a fuerza, no pasa nada. Él nos explica que al intentar darla de alta, bueno, pues así es como funciona. Pues bueno, tenemos más participación, por supuesto, pero además están pendientes las portadas y la bolsa informativa. Vamos a estas secciones y regresamos con ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO y académica, por supuesto, especialista en derechos humanos. Alejandra, muy buenos días.
Buen día, Gris, a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Es un principio indiscutible, fundamental, que los derechos humanos son inherentes a las personas y que el Estado en su conjunto, a través de sus poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como de otros organismos públicos, son los encargados de hacerlos realidad, es decir, de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, como reza el artículo primero de nuestra Constitución. Bajo ese principio, solo las autoridades podrían violar derechos humanos. Sin embargo, la doctrina, las normas y la jurisprudencia han aceptado paulatinamente que los particulares pueden generar violaciones de derechos humanos cuando las autoridades correspondientes no actuaron para prevenirlas, atenderlas, investigarlas o erradicarlas. Por ejemplo, la violencia de género, los maltratos entre personas privadas de libertad en cárceles, la desaparición de personas a manos de particulares o la contaminación por parte de empresas pueden generar violaciones de derechos humanos, puesto que no fueron debidamente atendidas por los funcionarios públicos responsables. Con esa lógica, el martes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, emitió la resolución 1/26 sobre crimen organizado y derechos humanos. Dada la situación que vivimos en Jalisco y en gran parte del territorio nacional, que por cierto ha generado revuelo internacional por la creación del Escudo de las Américas, quisiera compartir parte del contenido del documento. La resolución señala que el crimen organizado constituye una de las principales causas de muerte en el continente. Aunque América Latina y el Caribe representan solo el 9% de la población mundial, la región registra un tercio de los homicidios y esta tasa es 3 veces superior al promedio mundial. La CIDH entiende que las modalidades históricas del crimen organizado, como el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, se han expandido a otros delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral u otras formas de esclavitud moderna, al tráfico ilícito de armas, a la comisión de delitos cibernéticos que utilizan tecnologías y plataformas en línea que facilitan fraudes, extorsiones, pornografía infantil y el robo de datos a través de redes transnacionales y también a la minería ilegal y a otros delitos ambientales. El texto enuncia 6 factores estructurales que contribuyen a la presencia y accionar de grupos de criminalidad organizada y de macrocriminalidad. A saber, 1, la pobreza, la exclusión social y la situación de desigualdad. 2, la corrupción, la debilidad institucional y la infiltración de las estructuras del crimen en las instituciones estatales. 3, la proliferación de armas de fuego en manos de particulares. 4, la porosidad de zonas costeras y fronteras convertidas en rutas de tránsito para el tráfico de drogas, armas y personas. 5, la falta, insuficiencia o ineficacia de medidas de protección para víctimas y testigos. Y 6, la falta de voluntad política, de recursos y o de estrategias judiciales actualizadas para el abordaje de la investigación de estos crímenes complejos que derivan o consolidan su impunidad. La resolución propone 11 categorías desagregadas en 50 recomendaciones, lo cual da cuenta de la complejidad y la mirada holística, integral, que debe tenerse en la lucha contra el crimen organizado con un enfoque de derechos humanos. Estas categorías son las siguientes. 1, medidas de prevención integral del crimen organizado. Dos, dar un abordaje especializado de los impactos del crimen organizado respecto de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica. Tres, adoptar medidas para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información frente al crimen organizado. Cuatro, la protección integral de víctimas y testigos del crimen organizado, que a su vez incluye las garantías de seguridad y atención priorizada, protección integral durante los procesos judiciales, el uso responsable de la reserva de identidad y las salvaguardas para la protección de personas en riesgo. Cinco, una debida actuación de los sistemas de justicia frente al crimen organizado, lo cual supone, entre otros, el fortalecimiento institucional e independencia judicial, la adopción de un enfoque integral, transnacional y contextual en la investigación del crimen organizado, el fortalecimiento de capacidades técnicas y recursos para la investigación de flujos financieros ilícitos y lavado de activos, así como el uso de técnicas especiales de investigación con garantías de derechos humanos. Seis, atención especializada y reparaciones para las víctimas del crimen organizado y sus familiares. Siete, abordaje de la corrupción e impunidad asociada al crimen organizado. Ocho, políticas públicas de seguridad amplias. Nueve, estados de excepción y estados de emergencia, cuándo se permiten y cuándo no. 10, el fortalecimiento institucional de fuerzas policiales frente al crimen organizado. Y 11, mecanismos de cooperación internacional. Es relevante que la tipificación autónoma y la prevención del reclutamiento forzado infantil están dentro de la resolución. En definitiva, lo anterior muestra la pluralidad de elementos a considerar si existe un compromiso real en prevenir, atender, sancionar y erradicar una problemática tan añeja y arraigada en México. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Alejandra. Que tengas buen jueves también.
Igualmente, Víctor. Buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro y le presentamos enseguida a nuestros entrevistados de esta mañana. Hablaremos sobre inteligencia artificial. Antes, José Luis, estamos listos para escucharte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero que nada, déjame comentarles que hay un accidente fuerte y bastante estorboso. Un vehículo compacto quedó más compacto luego de quedar hecho sándwich justamente en el túnel de San Agustín, en dirección de Tlajomulco hacia Guadalajara. Si usted va a meterse al túnel de San Agustín y viene de Tlajomulco, se va a atorar, pero demonios, porque es un autobús de primera plus, luego viene el auto compacto y atrás de él un camión Tortón. Está bastante complicada la vialidad, desconozco si hay personas lesionadas, pero eso es lo que está pasando en estos momentos ahí, en el paso vehicular de San Agustín con dirección hacia Guadalajara. Bueno, le voy a platicar de una muy buena noticia y ojalá Víctor Montes me esté escuchando y me ponga atención, porque esto también va para su radioescucha de teléfono público. ¿Se acuerda usted de la tienda del Issste, que está ubicado a unos metros de el Parque San Jacinto? Bueno, esta tienda del Issste se ha convertido ya en una mini delegación de bienestar, ¿sí? Parece que esto pues ha ayudado a mucha gente que por lo regular acude al Parque San Jacinto a revisar diferentes trámites. Ayer pude platicar con el gerente de esta tienda del Issste, ubicada a un costado del Parque San Jacinto, y me comentaba de todo lo que usted puede hacer ahí en esta tienda del Issste, incluso trámites de tarjetas de bienestar, ¿sí? 60, 65 y más, estudiantes, mujeres, madres de familia, pueden pagar también ustedes recibos, casi todo con respetando las fechas que te dan en bienestar, pero todo ahí en esta tienda del Issste. Esto fue lo que me dijo en torno a los servicios que presta Roberto García, gerente de la tienda del Issste, allá del Parque San Jacinto. Adelante, por favor.
Pueden pagar sus trámites de pagos de servicios como es el CAI, el agua, la luz, pueden hacer aquí pagos de los abonos de Avon. Pueden hacer retiros de efectivo en cajas con compra mínima de 100 pesos, pueden hacer retiros de efectivo, y además de, como te comentaba, lo del bienestar, que pues entra todas las pensiones para el bienestar para adultos mayores, la pensión para mujeres, los registros para los muchachos, las becas de los jóvenes.
¿La tarjeta de INAPAM, por ejemplo?
También INAPAM, el módulo de INAPAM está todo el tiempo, porque ya ves que lo de las pensiones para adultos mayores son... Perdón, hay tiempos para registro y hay tiempo para entregar tarjetas. Uh-huh. INAPAM es todo el tiempo. Hay un módulo abierto todo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, uh-huh. Que vienen las personas con su documentación y generan su tarjeta de INAPAM. Que ya ves que esa tarjeta les sirve para descuentos no solamente en el ISSSTE, sino en varios establecimientos les aplican descuento a los adultos mayores con esa tarjeta. Y ese servicio está, pues, de lunes a viernes. Ellos sí tienen un horario de lunes a viernes. No, en cambio, nosotros estamos abiertos de lunes a domingo, uh-huh. de 8 a 8, pero los servicios de bienestar sí tienen horarios, como las secretarias, horario de oficina.
Bueno, él es el gerente de la tienda del ISSSTE ubicada a un costado del Parque San Jacinto. Ya escuchó, tiene prácticamente todos los servicios, puede pagar el gas, la luz, bueno, hasta el abón puede pagar ahí, puede solicitar retiros, puede también anotarse en los programas de bienestar siempre y cuando acuda en las fechas referidas y hasta la credencial de INAPAM. Esta tienda del ISSSTE trabaja, como ya escuchó usted, de lunes a domingo, de 8 a 8, aunque la gente de INAPAM tiene cierto horario, que también valdría la pena citar, pero todos estos servicios tiene, además de que usted puede comprar en esa tienda del ISSSTE, sea o no afiliado al ISSSTE, usted puede comprar ahí también los productos que necesite para la casa. Creo que es una buena noticia para la gente, sobre todo que vive al oriente de la ciudad y que utiliza el Parque San Jacinto como un lugar para realizar sus trámites. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias y buenos días.
Bien, José Luis, te agradecemos el dato y bueno, por supuesto le estaremos dando difusión, como bien señalas, en teléfono público. Gracias, Huicho. Ahí está José Luis Jiménez Castro. Vamos al corte y regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ¿qué le parece si esta mañana hablamos de tecnología? Nos acompañan en cabina dos integrantes de un proyecto que vamos a dar a conocer a usted, que es Mento, Laboratorio Creativo de Inteligencia Artificial Generativa. Están con nosotros en este espacio Rodolfo Morfín, director creativo y cofundador, junto con su compañero y también fundador del proyecto, Rodrigo de la Mora. Van a hablar con nosotros de este taller que han lanzado ellos, que está disponible ahora ya en la Ciudad Creativa Digital. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Y estamos listos para escucharlos. ¿Cómo les va?
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Gracias, saludos a todos.
Bien, pues háblenos primero un poco de quiénes son ustedes y cómo surge la idea de crear Mento, si son tan amables.
Bien, nosotros, tanto Rodrigo y yo, venimos de la industria audiovisual, sobre todo pues con fines en el mundo publicitario, en donde pues nosotros nos desarrollamos primero que nada en el tema todo lo que es 3D, CGI, este mundo pues de medio Pixar, ¿no? Uh-huh. Pero desde hace 6 años que nosotros venimos, desde que se vino, bueno, que nació esta ola de la inteligencia artificial generativa, o sea, sobre todo con fines más audiovisuales. Bueno, comenzó primero con imágenes, ¿no? Ya ahorita posteriormente ha sido más con tema ya de movimiento, etcétera. Y nuestra inquietud mucho de siempre estar probando nuevas herramientas, pues nos llevó ahorita a adoptar mucho estas herramientas pues en nuestros procesos de trabajo.
Bueno, de aquí fue que empezamos a ver que la inteligencia artificial comenzaba a ser parte de nuestra labor diaria, en nuestro proyecto actual, que es Morfosis. Y de ahí fue que decidimos ir a Ciudad Creativa Digital, donde nos recibió Alfredo Aceves, y él muy amablemente, bueno, al recibirnos le pudimos presentar este proyecto de crear un laboratorio de inteligencia artificial, donde lo que buscamos es democratizar la herramienta como tal para todo Jalisco, los jaliscienses, y de ahí es que surge este proyecto que ahora está en Indicien, que es un complejo frente a Ciudad Creativa Digital, donde tenemos un espacio bastante amplio y donde pensamos llevar este proyecto a cabo.
Claro, ayúdanos también a explicar al auditorio, que igual no conoce mucho del tema, la diferencia entre inteligencia artificial, lo que es digamos como la generalidad y que todos nos estamos familiarizando, no diría que conocemos, nos estamos familiarizando, y la inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son las diferencias?
Lo que pasa, hoy día hay varias herramientas de inteligencia artificial, desde las que te pueden ayudar a organizar tu día, como es un ChatGPT o consultar, etcétera, o inclusive de programación, o lo que le llaman este análisis profundo, ¿no? De textos o de, ¿cómo se llama? Pues sí, más de análisis, ¿no? Y está la generativa que tiene más fines visuales y bueno, ya audiovisuales, e inclusive hay inteligencia artificial pues que ya desarrolla videojuegos, ¿no? O sea, ya inclusive pues hay herramientas que ya, o sea, están ¿cómo se llama? Haciendo código, o sea, los que hacían código antes, uh-huh, que eran gente que duraban de verdad, o meses, sea, proyectos, ¿no? Inclusive de años de programación, uh-huh, para algo, la inteligencia artificial pues lo está resolviendo, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir que, y eso es algo que pues nosotros también queremos desmitificar, sí viene está aquí una revolución industrial tecnológica muy fuerte, y como comenta Rodrigo, pues cada semana está habiendo cosas nuevas, entonces la inteligencia artificial, pues sí es de que va a hacer bastantes cambios considerables, va a desplazar ciertos oficios, pero también van a surgir nuevos oficios especializados en torno a la inteligencia artificial.
Ayúdenos también a dar ejemplos. Sé que las personas que nos están escuchando tienen redes sociales, mayoritariamente quienes están por acá, pues ya lo saben, ¿no? X, Facebook e Instagram. Uh-huh. ¿Qué de lo que ya hay ahí y están las personas viendo, se divierten y comparten, es inteligencia artificial generativa, para que sepan de lo que estamos hablando con más claridad?
Pues, por ejemplo, todo el contenido de entretenimiento que no es real es contenido generado con inteligencia artificial. De pronto, por ejemplo, Grok, que es de X, ajá, tiene su propia inteligencia artificial donde genera imágenes ya al día de hoy hiperrealistas, donde la gente inclusive se confunde entre saber si es real o no es real. Uh-huh. De pronto vemos también noticias que tampoco son reales, en mucho TikTok, Instagram, todo eso. Entonces de ahí también parte mucho esta idea de ahora que las personas tienen que estar bien informadas del contenido que están viendo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pues a nivel también de entretenimiento, ¿no? De pronto actualmente ves mucho videos del Chavo del Ocho, ¿qué más?
De Shrek.
Shrek. Digo, ahorita que lo lamentable lo que sucedió hace unas semanas, pero veíamos esas fake news, veíamos un avión incendiado, ¿no? Uh-huh. Y me decían que era un avión en Puerto Vallarta.
Así es.
Pero pues sí, son herramientas genéricas que sí las encuentra, como dice Rodrigo, inclusive hasta en tu WhatsApp. Uh-huh. En tu WhatsApp tú puedes crear en Meta, pues crear imágenes. De hecho, en tu WhatsApp puedes crear esa imagen de un avión incendiado y subirle y decir, no, pues están incendiando aviones, ¿no? Uh-huh. Bien. Esos son, digamos, pues sí, los peligros que tiene la IA. Nosotros con el proyecto de Mento, pues sí también queremos como formar al menos, ¿no?, la gente que esté cercana a nosotros, pues un uso responsable y ético.
Uh-huh. Y bueno, hacía referencia a lo que encontramos en internet, porque no sé si recordarán, en la Navidad pasada fueron muy famosos unos memes de los Vengadores cargando lo que iban a llevar a la posada, ¿no? Que incluso ya estoy revisando noticias que la propia Marvel o las compañías que están detrás de estos procesos decían, pues vamos a tener que demandar a esa inteligencia artificial generativa porque están tomando nuestros personajes para hacer sí cosas graciosas, pero son nuestros productos, es nuestra marca. Entonces eso es a lo que hablaban, de cuando las cosas que son tal vez irreales parecen que son de verdad, ¿no?
Sí, inclusive también últimamente he visto que ya hay gente que está haciendo nuevos capítulos de Dragon Ball, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ahora ellos están creando su propia narrativa y
finales alternos,
y,
¿no?
Y finales alternos cambiando el discurso, ¿no? Entonces, uh-huh, digo, por ahí no, o sea, Mento busca, como dice Rodo,
lo contrario,
un camino distinto a ese, sino como crear tus propias IP, de propiedad intelectual. Pero pues sí, la inteligencia artificial puede tener tanto buenos usos como malos usos, ¿no?
Ahora, explíquenos a quién está dirigido el taller Mento, es decir, esta capacitación, ¿para quién va dirigida? ¿A quién están convocando? ¿Para qué? Pues se acerque y ver si puede ser parte del proyecto.
Hay dos ahorita proyectos. Uno es el de crear residencias con fines en temas audiovisuales y sobre todo cinematográfico, en el que estas residencias, pues sí buscamos gente que ya de industria, directores, desarrolladores audiovisuales, fotógrafos, etcétera, que quieran adoptar estas nuevas herramientas, pero pues con, como comenta Rodrigo, pues con fines de poder producir propiedad intelectual, o sea, contenido de entretenimiento, y que vean ellos también esta oportunidad pues de hacer uso de estas herramientas, de romper esa mal estigma que tiene hoy día la herramienta. Y por otro lado, ya es un taller como tal de 12 sesiones, que es para gente que esté en el medio del diseño, las artes o también de la industria audiovisual, que quiera curiosear, que quiera pues elevar, ver cómo poder hacer uso de las herramientas. De hecho, el curso es más enfocado hasta gente que de plano, o sea, no tiene ciertas conocimiento pues de la herramienta, ¿no? Uh-huh. O al menos como es gente más intermedia, no tan profesional como en las residencias. Claro. Y en ese es donde pretendemos dar becas desde el 100 hasta el 50%, dependiendo bueno, un estudio socioeconómico, porque pues lo que queremos es, como mencionaba Rodrigo, pues democratizar esta herramienta. Este proyecto es para Guadalajara, para los jaliscienses y luego pues, para el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo que nosotros tenemos la necesidad de tener más gente que piense como nosotros, tener más guerreros en nuestras filas, pues para poder hacer cada vez contenido pues mucho más disruptivo, más sofisticado, digamos.
Los especialistas en inteligencia artificial generativa hoy, ¿quién los está solicitando? ¿Qué tipo de empresas, qué tipo de proyectos es a los que se están dando cuenta en este momento que, bueno, faltan, no sé, 2-3 personas y no hay de dónde echar mano?
Pues mira, la tendencia viene mucho con sobre todo las agencias de publicidad, y ya se ve mucho en el sector audiovisual. Uh-huh. O sea, ya está empezando a moverse de que, pues, como mencionan todavía años anteriores, sí había inclusive hasta campañas, ¿no? Uh-huh. Así de no uses la inteligencia artificial. Había una plataforma que es de artistas, pues, sobre todo, que tiene que ver mucho en el tema todo de lo de Marvel, de efectos especiales. Que todos estos desarrolladores de efectos especiales se pusieron en contra de la inteligencia artificial. Sin embargo, ahorita ellos ya han visto pues el potencial que puede tener la herramienta. Como comento, hay dos tipos de inteligencia artificial, la genérica y la entrenada. La entrenada, que es la que nosotros estamos promoviendo en Mento, pues es la que desarrolla tus propios recursos, tus propios estilos visuales, narrativas, personajes, etcétera, sin necesidad de tener una referencia o robar, que es lo que dicen ellos. Ajá. Robar el material de otros artistas para generar cosas como lo que mencionabas de Dragon Ball, ¿no? Uh-huh. Y que hacen ya sus narrativas y esto. No, nosotros queremos provocar que haya narrativas nuevas. Entonces, sí está viendo. Yo creo que inclusive este año es el año, nosotros de veras profesamos de que este es el año de la IA donde más se va a destapar, ¿no? Pues sobre todo sectores como es publicidad y en la industria audiovisual.
Muy bien. Permítanme hacer una pausa. Después del corte regresamos para continuar la entrevista, porque hay mucho más que contar acerca de este taller de Mento, la convocatoria para el primer programa de especialización creativa en inteligencia artificial generativa aquí en la ciudad de Guadalajara. Bien, estamos platicando tras bambalinas que los creativos que están en esta ocasión en la estación de las noticias son la mente maestra detrás de los promocionales de la empresa Bachoco. Esos espectaculares que usted ve con los pollos que tienen una personalidad, salió de con ustedes, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, nosotros, para dejar bien claro, nosotros somos los que producimos las imágenes. Uh-huh. La agencia, pues, quien desarrolla desarrolla toda la creatividad de todos de Ciudad de México, es Esterán TVWA, y ellos, bueno, nos han dado la enorme confianza porque es de las campañas más emblemáticas de México y de, pues, también de ellos, o sea, entonces a nosotros nos dieron la tarea, pues, desde ya hace 2 años de estar haciendo todas las carteleras, en la cual, pues, hemos utilizado precisamente técnicas que son mixtas de 3D con inteligencia artificial, pues, para lograr hacer, pues, la enorme cantidad de piezas que se nos pide mensualmente, pues, de la compañía. Entonces, como regresando como en la pregunta que decías, bueno, ¿dónde se está utilizando? Pues es en el sector publicitario. Sí lo está empezando a adoptar mucho, sí lo está demandando, sin embargo, pues todavía, pues está en pañales, ¿no? La gente todavía, no ha ido avanzando eso. Nosotros, pues, me atrevo a decir, hemos aquí en si no es que Guadalajara y si no es que en México, hasta me atrevo a decir Latinoamérica, pues hemos avanzado muy rápido porque de verdad somos muy obsesivos en el estar invirtiendo, sobre todo en las nuevas herramientas. Porque ese es otro caso, o sea, no ha habido este avance porque la verdad es de que las herramientas, pues, son, las buenas herramientas son costosas y requieren inversión y a veces, pues, sabemos, pues, no está al alcance, pues, como de todos. Nosotros, pues, sí, hemos, empeñado hasta lo que no para seguir avanzando.
Y se requiere hardware y software, evidentemente, de buena calidad.
Fíjate que de hardware no tanto, o sea, porque la mayoría de...
Corren en cualquier máquina.
O sea, lo que pasa es de que muchas de las plataformas corren en nube. Entonces no hay necesidad como un hardware. Hay ciertas inteligencias artificiales, nosotros sí tenemos ahí algunas, que es como ConfiUI, que se necesita de un equipo muy grande, sobre todo que es procesamiento por medio de GPU, de tarjetas de video. Pero la mayoría de las herramientas, o sea, no necesitan así. Sí se necesita un equipo muy adecuado, o sea, que esté lo bastante nuevo o actual, pero no digamos, pues, como teníamos ese concepto antes con el 3D, ¿no? Que se necesitaba una máquina enorme para hacer cosas. O sea, tú en una laptop, pues, que esté bastante actual, pues, empezar a crear ahí cosas. Muy bien.
Veo la convocatoria que está dirigida a diseñadores, artistas visuales, cineastas, animadores, fotógrafos y profesionales de la comunicación visual. ¿Cuándo se abre la convocatoria para participar y qué hay que presentar para poder concursar?
Van a empezar esta convocatoria a partir del 1 de abril al 10 de abril. 10 días para esta convocatoria. De hecho, esta semana ya sale a través de nuestras redes sociales. Sale, pues, las ligas para poder ingresar, donde hay que enviar estos portafolios, etcétera. Entonces, pues, sí invito a que estén muy atentos de nuestras redes, que es en Instagram, que es mento y un guión bajo largo y mento.mx. Ahí es donde en esta semana, precisamente antes de acabar, bueno, pues ya mañana, le estaremos lanzando ahí los posteos, todo lo referente a estas convocatorias.
Y estará, digamos, la sede en la Ciudad Creativa Digital. ¿En qué área específicamente se van a presentar los que sean resultados beneficiarios de la convocatoria?
Es en calle Independencia número 100, donde en el complejo donde antes era Conciliación y Arbitraje, el gobierno lo que hizo fue movió toda esa área y ahora esta casona es una casona creativa. Nosotros estamos entrando segundo piso a la derecha, primera oficina, ahí estamos.
¿Hay una edad límite para participar o no?
No, de hecho hasta mi papá, que ya pues es diseñador gráfico, ya retirado de la docencia, él tiene 75 y pues él ha estado en unos talleres que hemos hecho así, pues, de cuates internos, y lo ha adoptado muy bien, hecho ahí sus piezas y le ha interesado mucho. O sea, no tiene límite de edad. Esto es para la gente que quiera de veras desarrollar más su creatividad, curiosear. Yo siempre digo, estas herramientas es una cámara fotográfica cuántica. O sea, que de verdad ayuda a que como creativo lo que uno trae en la cabeza, cómo poder proyectarlo en una imagen, pues de una manera, pues sí, muy fácil y en un tiempo récord, ¿no?
Uh-huh. Y también preguntar, ¿hay un límite de becas que se van a entregar?
Estamos en el aproximadamente tenemos 5 becas en este taller. Uh-huh. Vamos iniciando en esto, tal vez 5 lags que tenemos ahorita como tope, pero bueno, podríamos uh-huh. ver y considerar hasta un poco más.
Claro, y cuando hablan de presentar un portafolio, ¿qué se refiere? ¿Qué es lo que hay que exhibir? Según aquí en la convocatoria, veo que habrá que presentar portafolio como de trabajo para acreditar que eres un especialista o interesado en el tema.
Ajá, en el tema de residencias, pues sí requerimos de, exactamente, ¿no? Oye, pues, ver el portafolio de la persona, que sí correctamente está él especializado pues en fotografía, en ver que sí traiga pues un perfil que sí busque como integrarse o explorar en este mundo cinematográfico. Es decir, bueno, o sea, no, pues una persona que a lo mejor está muy en el sector, no sé, de bodas y eso, pues tal vez no es porque su sector es muy orientado
a
los sociales, ¿no? En cambio, pues buscamos más gente que sí tenga como esa más noción hacia lo audiovisual o cinematográfico. Ese es ahí donde va a haber también se van a empezar, ya a partir de abril se van a abrir varios, va a empezar talleres. Queremos de hecho uno muy enfocado en fotografía, porque la fotografía es de los digamos oficios que también pues sí están con esta inquietud, ¿no?
De qué, o sea, va a pasar con ellos.
¿Qué va a pasar y que me va a quitar trabajo? Y no, o sea, en realidad, o sea, al fotógrafo le puede ayudar mucho para potenciar más su trabajo.
Bueno, estamos hablando de, además de fotógrafos, guionistas, creativos, directores, productores, toda esta cantidad de personas que trabajan en el ámbito audiovisual y cinematográfico son súper bienvenidos. Quienes hacen arte, por ejemplo, uh-huh. también.
Que además sirve como trampolín, ¿no? Porque ustedes tienen el contacto con la industria y de repente te dicen, oye, necesito un especialista en tal. Y bueno, ustedes ya seleccionaron los perfiles, ya encontraron a los que son más hábiles en tal o cual actividad y ustedes los pueden apoyar a que se acerquen a esos proyectos, ¿no?
Claro, y además el trabajo colaborativo siempre es el que puede llegar a obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, realmente buscamos a gente muy capaz para que juntos podamos hacer proyectos increíbles.
Muy bien, pues esto apenas me da la impresión de que va comenzando, ¿no? A lo mejor creemos que ya se sabe toda la inteligencia artificial, pero si cada día sale algo nuevo, pues entonces no aprendemos lo primero cuando ya vamos retrasados 3 pasos, ¿no? O sea, hay que estar actualizándonos siempre, pues eso es lo que voy.
Literalmente cada día, de hecho, va más rápido que la manera de pensar de las personas o la apertura que tenemos como personas. Uh-huh. Entonces, pues también es una invitación a estar continuamente aprendiendo. Uh-huh. Para poder estar actualizado, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias Rodrigo de la Mora, Rodolfo Morfín, por esta información que nos comparten hoy de esta convocatoria de Mento, el primer programa de especialización creativa con inteligencia artificial generativa en Guadalajara. Enhorabuena, mucha suerte y ya nos contarán el resultado. Ya luego, claro. Pues que vengan los que estuvieron en las participaciones, en las capacitaciones, para que nos cuenten qué aprendieron y en qué se está aplicando, ¿no?
Claro, perfecto.
Muchas gracias por habernos acompañado y a usted también por habernos escuchado en esta 3 horas de Buenos Días Metrópoli este jueves 12 de marzo. Nos despedimos, le invitamos a que mañana a las 6 de la mañana vuelva a estar con nosotros. Gracias.